4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTA, ha avisado de que a partir de diciembre va a hacer un llamamiento a todos los técnicos de la Agencia Tributaria para que se sumen a concentraciones. Ha advertido sobre la posible adopción de otras medidas de mayor envergadura si no se producen avances en sus reclamaciones. Pocos días después de que la Agencia Tributaria alcanzara un principio de acuerdo con varios sindicatos, GESTA ha anunciado a través de un comunicado que ese pacto contiene medidas en sentido contrario a los problemas de movilidad y carrera de los técnicos. En concreto, el sindicato ha denunciado que la Agencia Tributaria ha incumplido al menos dos de sus compromisos más importantes relacionados con los reclamos de restitución y el aumento de funciones de los técnicos, sus posiciones retributivas de carrera horizontal y el amplio desarrollo de su carrera vertical. Y seguimos en el ámbito laboral porque el Ministerio de Trabajo reúne este martes al Comité de Expertos del Salario Mínimo Interprofesional. Es el paso previo a la negociación para desarrollar con sindicatos y empresarios esa subida del mismo de cara a 2025. Lo confirmaba este lunes la titular de la cartera, Yolanda Díaz, desde la inauguración del Congreso Federal de UGT en Barcelona. Allí ha cuestionado el apoyo que el Partido Popular le vaya a dar a la reducción de la jornada laboral.
Proyectemos, como dice Unai, un futuro deseable. Pensemos en eso. Y yo me pregunto, querido Alberto Núñez Feijóo, ¿sois el partido de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral?
Y mientras, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho este lunes que la jornada laboral de 37,5 horas semanales que van a pactar gobierno y sindicatos es solo un paso previo, una estación de paso hacia el objetivo que serían las 32 horas semanales. La idea es, según palabras de Álvarez, parecernos cada día más a Alemania y menos a Grecia. En ese mismo foro, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de lo que ha llamado triunfalismo económico.
Creo que el triunfalismo económico es un error que pagaremos todos. Infravalorar los datos de pobreza, tanto general como infantil, y de renta per cápita y de paro, y de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, significa abandonar a los que más lo necesitan.
Feijóo, por su parte, también ha pedido ayuda en ese congreso de UGT para sacar adelante su ley de conciliación, pero ha eludido el debate sobre la reducción de la jornada. Y hoy hemos escuchado a varios ejecutivos de las grandes energéticas españolas en el Observatorio de la Energía del diario El Español. Entre ellos, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, cree que el desafío más importante al que se enfrenta la nueva ministra de Transición Energética va a ser el de activar la demanda y pide más inversión en redes y almacenamiento.
Yo creo que los años que se nos vienen, claramente, habiendo hecho las labores fundamentales de proveer de energía renovable al país, creo que un gran desafío es activar la demanda. Creo que ese es el gran motor hoy día del sector eléctrico. Si no hay más demanda, probablemente no haya más necesidad de redes y no haya tampoco más necesidad de inversiones en energías renovables, lo cual sería claramente un retroceso para España.
Respecto al nuevo diseño del impuesto a las energéticas, el presidente y consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, prefiere esperar a conocerlo, pero sí reconoce que puede poner en peligro las inversiones de las compañías.
Yo creo que no debemos especular. Yo creo que debemos esperar a que salga. Y antes de que salga algo, yo la única cosa que pedimos todos los energéticos, y digo todos los energéticos porque en el club lo explicó hace una semana, ¿no? Y es simple y llanamente, cualquier drenaje de recursos en una empresa va en contra de la inversión. Pues que se piense, nada más.
Más asuntos. La confianza empresarial en Alemania ha caído en el mes de noviembre. Pierde parte del terreno recuperado el mes anterior debido a la peor valoración de la situación actual. El Instituto de Investigación Económica, el IFO, señala que se produce en un momento en el que la economía del país se tambalea. Así vuelve a la senda negativa y pierde parte del terreno recuperado en octubre, lo señalaba el presidente del Instituto, Clemens Fürst.
Lamentablemente, el índice de clima empresarial volvió a caer en noviembre. Vemos que la economía alemana lucha por salir de su estancamiento. Hasta ahora no ha funcionado todavía.
Por sectores, el clima empresarial empeora en todos, con excepción del comercio, donde ha vuelto a subir debido a que las empresas evalúan su situación actual como mejor y las expectativas son menos pesimistas. Les dejamos de nuevo con Mercado Abierto, de la mano de Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. En el mundo hay dos tipos de empresas: las que han sufrido un ciberataque y las que todavía no saben que lo han sufrido. Si quieres aprender más sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, sintoniza Cyber After Work, el programa pionero en la radio española sobre seguridad digital y ciberseguridad. Cada lunes a las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio, con Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Abordamos ya la segunda hora de programa y lo hacemos primero situando la fotografía de cómo está la situación ahora mismo en los diferentes activos. Si miramos al mercado de deuda, hoy tenemos recortes generalizados en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta cotas del 2,20%. Está recortando en torno al 2%. El español al mismo plazo también se mueve a la baja en términos de rendimiento hasta el 2,92%, mientras que el estadounidense al mismo plazo se sitúa en el 4,30%. Es una jornada, la de este lunes, en la que estamos observando cómo el euro recupera algo de terreno frente al billete verde de Estados Unidos hasta cotas de 1,0490 unidades, y en la que, si echamos un vistazo a los índices de renta variable, lo que encontramos justo en estos instantes es tono positivo generalizado. Tenemos a la bolsa española, el IBEX 35, con una subida del 0,87%. En el resto de plazas del viejo continente, lo mejor es para la plaza alemana, para el DAX, con una subida del 0,74%, en torno al medio punto porcentual arriba Londres, mientras que sube de forma más discreta el selectivo francés, CAC 40, apenas llega al 0,20%. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, hoy destaca sobre todo el índice que agrupa las pequeñas compañías, el Russell 2000, con su subida de más del 2%. Tenemos al Dow Jones arriba un 0,80 y más moderados en sus alzas tanto el tecnológico Nasdaq como el S&P 500. Este último, por ejemplo, apenas suma un 0,40%. Así están las cosas en los mercados y ahora seleccionamos uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital Radio. Hoy destacamos la conversación entre Luis Vicente Muñoz y Óscar Elía, analista del Grupo de Estudios Estratégicos, al respecto de cómo el próximo mandato de Donald Trump en Estados Unidos podría marcar un punto de inflexión en la guerra de Ucrania.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Hay un cambio de presidencia y eso supone siempre cambios en la aproximación a los diferentes asuntos internacionales. Hay además un cansancio en gran parte de la opinión pública norteamericana, especialmente en el campo republicano, sobre el coste que está teniendo la guerra, y hay además un nuevo presidente, que es un presidente peculiar, al que conocemos bien, con un carácter muy, muy concreto y muy determinado, que aspira a dejar la impronta sobre el terreno. El principal cambio que vamos a ver, yo creo que se debe precisamente al último aspecto, que es la personalidad de Trump. Trump es un presidente, ya lo conocemos, muy pragmático, muy pragmatista, que entiende menos de grandes dibujos estratégicos que de negociaciones concretas sobre el terreno y sobre la realidad. Entonces, lo que yo creo que vamos a poder ver, sobre todo, pero no solo ya a partir del 20 de enero, incluso ya antes, es un presidente estrictamente negociador que quiere llevar a las partes a la mesa y llegar a un acuerdo cuanto antes.
Escuchábamos hace un minuto al señor Valls, al nuevo asesor de defensa, decir: ahora hay que discutir quién está en esa mesa, si es un acuerdo, si es un armisticio. ¿Qué cree usted que podemos encontrarnos?
Bueno, lo que nos encontramos es que efectivamente el único actor, es decir, la guerra no la empieza Estados Unidos, pero el único actor que puede acabarla es Estados Unidos. Estados Unidos es quien en última instancia está sosteniendo el esfuerzo ucraniano y por tanto las ganancias territoriales del lado ucraniano, incluso en territorio ruso, y es además el actor que está impidiendo que la estrategia rusa funcione. Es decir, digamos que él tiene la sartén por el mango, como diríamos. Aquí la cuestión ahora es, uno, observar o ver cuándo se abre esa mesa de negociación. Será evidentemente oficialmente después del 20 de noviembre, de enero, pero es verdad que Trump se está dando mucha prisa en formar su equipo de seguridad nacional, lo que nos da a entender que quiere llegar a la presidencia ya con un acuerdo cerrado. Mientras tanto, lo que vemos es a los dos bandos tratando de llegar a la mesa de negociación en las mejores condiciones territoriales o espaciales posibles. Y esto es lo que implica es que sea armisticio, sea guerra de negociación o mesa de negociación, o como queramos entenderlo, yo creo que estamos ya viendo un recrudecimiento de conflicto que es típico justo antes de entrarse las negociaciones en cualquier conflicto. Las partes quieren llegar a la mesa lo mejor situadas posibles para poder negociar mejor.
Parece que hay cierto consenso, efectivamente, entre los analistas internacionales en que la personalidad de Trump va a dominar la nueva política exterior americana. Sin embargo, fíjese, y ahora vamos a enfocar la otra guerra, la comercial de Estados Unidos con China, en estas palabras que también dijo anoche en la Fox el próximo asesor de seguridad nacional, Mike Waltz.
For our adversaries out there that think this is a time of opportunity, that they can play one administration off the other, they're wrong. And we are hand in glove. We are one team with the United States in this transition.
Se dirigía a sus adversarios de ahí fuera diciendo que quienes creen que ahora es un momento de oportunidad, que pueden jugar entre una administración y la otra en el relevo, se equivocan, decía muy tajantemente. Estamos mano a mano, somos un solo equipo aquí en Estados Unidos en esta transición. Y estaba hablando de China, suponemos.
Sí, uno de los aspectos interesantes de no sé si decir del nuevo Trump es que efectivamente está corrigiendo algunos de los errores de su primer mandato. Uno de ellos es efectivamente establecer cierta continuidad con la administración saliente. No tanto de fondo, porque los problemas y las aproximaciones serán distintas, pero sí de forma. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que, entre otras cosas, sabemos que Trump y Biden hablaron de Ucrania cuando se entrevistaron después de las elecciones. Sabemos que la transición de los distintos equipos está siendo menos abrupta de lo que lo fue en el año 2016. Es decir, ahí es verdad que la elección de no dejar un hueco y un aspecto de debilidad en estos meses que quedan es importante para la administración que llega. Dentro del hecho de que efectivamente en la mesa del presidente de Estados Unidos el tema ucraniano ocupa un lugar, el tema de Oriente Medio otro, el tema China ocupa un lugar que es fundamental, pero en el fondo Trump sabe perfectamente que la cuestión aquí también tiene que ver con la credibilidad de la presidencia y de los Estados Unidos, ¿no? No puede usar sus palabras, ¿no? No podemos conseguir hacer América grande otra vez si la credibilidad en el exterior se ve debilitada incluso antes de empezar con la presidencia.
¿Y Europa qué lugar ocupa? Quizás uno pequeño y irrelevante. Hay cierta preocupación entre los europeos por la vuelta a la administración de Donald Trump.
Bueno, Europa juega el papel como todo país que Europa quiere jugar. En el fondo es muy europeo echar la culpa a los Estados Unidos, pero la clave de la relación con Trump, lo era antes y lo seguirá siendo, es el esfuerzo que los europeos hacen en materia de defensa. Es decir, no puede ser que en la Alianza Atlántica Estados Unidos lleve un peso y esté invirtiendo en defensa un porcentaje al que los europeos no es que no puedan llegar, es que no quieren llegar. Entonces lo que vamos a ver ahí es evidentemente de nuevo las reclamaciones de Trump, que son las que él ha hecho siempre muy a la manera de Trump, pero que en el fondo son las mismas también que con otras formas hicieron Obama y Biden. Es decir, señores países europeos, si ustedes quieren defender la seguridad europea, si ustedes quieren defender el modo de vida europeo, empiecen por invertir más y ser capaces de lograr cierta capacidad disuasoria, en este caso frente a Rusia. No podemos seguir nosotros yendo detrás, pagando las facturas, invirtiendo donde ustedes no están dispuestos a invertir.
Es curioso, pero la sensación general que se transmite a partir de los análisis y de los informes, don Oscar, es que la administración de Trump va a apagar más conflictos que encenderlos, a pesar de la que fue el primer mandato.
Bueno, sí, porque es verdad que por un lado está la imagen que muchas veces los medios proyectan de Trump y luego la propia realidad, ¿no? En el fondo, el primer mandato de Trump fue tanto en términos internos como en términos externos un mandato muy tranquilo. Es decir, más allá de las peleas brutales con la prensa, con las polémicas muy mediáticas, el hecho es que el primer mandato de Trump fue bastante tranquilo. Es verdad que un presidente no elige lo que es tranquilo y lo que no. Un presidente se encuentra con problemas que no ha elegido. Un presidente no hace en el exterior lo que su programa o sus intuiciones le inclinan a hacerlo. Las más de las veces los presidentes, y tenemos muchísimos ejemplos de estos, el propio Trump se encuentra con el tema ucraniano cuando es presidente de Donald Obama, George Bush se encuentra con el 11 de septiembre y tiene que llevar a Estados Unidos a luchar a medio mundo.
Y ahora, ¿dónde ponemos el foco, Laura Blanco?
Hoy ponemos nuestro foco en Scott Bessent. Memoricen este nombre porque es el nuevo secretario del Tesoro, ministro de Economía de Estados Unidos, del Trump 2.0. De él se dice que es un asesino silencioso. Bessent es el hombre que llevará las riendas de la economía de Estados Unidos en sustitución de Janet Yellen, gran conocedor de los mercados financieros, un veterano de los mercados y gran conocedor en su vertiente académica de cómo la macro impacta en los mercados. Eso sí, sin experiencia política con la que le será imprescindible lidiar en la Casa Blanca. Bessent tiene 62 años, es multimillonario, fundador del fondo de cobertura Key Square Group, después de trabajar durante muchos años junto al mismísimo George Soros. Bessent será el encargado de ejecutar las promesas de Trump en campaña, bajada de impuestos y política arancelaria. Y hay consenso, de Bessent no se espera que haga estallar la economía americana por los aires, se espera que introduzca los aranceles de manera paulatina, a la vez que velará porque no aumenten el déficit y la deuda de Estados Unidos con las políticas fiscales de bajada de impuestos. La agencia Axios señalaba hace pocas semanas que tiene todo el respeto de Wall Street y que, ojo, es capaz, tiene habilidad para realizar operaciones masivas, de ahí que se le conozca como el asesino silencioso. Partidario del MAGA Make America Great Again, Trump confía plenamente en él. El objetivo de la operación Bessent será presionar en comercio, generar ingresos en Estados Unidos y no perturbar a los mercados, porque recordemos de nuevo, viene de Wall Street. Hace apenas unos días, el propio Bessent describió en Fox News, usados estratégicamente, los aranceles pueden aumentar los ingresos del Tesoro, alentar a empresas a restablecer su producción y reducir nuestra dependencia de la producción industrial de rivales estratégicos. Que su aterrizaje de los impuestos prometidos por Trump, que se hagan de manera sosegada, será clave. que se pueda contener la inflación en Estados Unidos y que la política de recortes de impuestos se haga también al ritmo adecuado será clave para no disparar más el déficit americano. Bessent ha llegado a elogiar la política de las tres flechas del japonés Shinzo Abe, de regulación, estímulo fiscal y flexibilización. La pregunta es, ¿sabrá mantener controlado el mercado de bonos? La deuda de los Estados Unidos. Elon Musk, también asesor de Trump, considera que Scott Bessent es la opción de siempre. Pero de momento, Bessent es un alivio para el mercado. Porque ya sabemos que lo que odia el mercado, lo que odian las bolsas y lo que odian los bonos es la incertidumbre.
Seguimos, saludamos ahora a Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en Europa hoy el dato más interesante es ese de índice IFO de confianza empresarial alemana, que cae más de lo previsto, cae más de lo esperado, hasta los 85,7 puntos. Es un indicador que afianza, diría, esas dudas macro que ya desataban o se desataban a finales de la semana pasada tras esa contracción del PMI compuesto de la eurozona.
Sí, sin ninguna duda es un indicador muy seguido por el mercado, ¿no? Que indica pues el clima, el sentimiento de negocios y la perspectiva de que ven los empresarios en los próximos 6 meses, y el dato que hemos visto es muy bajo, los niveles más bajos de los últimos 2 años, ¿no? 85,7, pues tenemos que retraernos a 2022 para ver una cifra así. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es una desaceleración continua de la economía alemana que viene a reforzar los datos que has mencionado anteriormente, como son los PMIs, etcétera. Sí.
Baja esa confianza empresarial en Alemania en noviembre, pierde parte del terreno recuperado el mes anterior, debido sobre todo a la peor valoración de la situación actual. Vamos a escuchar a Clemens Fuest, que es el presidente del IFO.
Las cosas no pintan bien en el sector manufacturero, lo que nos preocupa desde hace tiempo. El índice ha caído también para los proveedores de servicios. Esto constituye una gran parte de la economía. Tanto la situación actual como las perspectivas para los próximos 6 meses se han deteriorado. El punto positivo de este mes, el comercio minorista y mayorista, y eso refleja el hecho de que los ingresos disponibles están aumentando allí y por lo tanto también en el consumo, que está apoyando un poco a la economía. Por último, en la construcción, las cosas también han vuelto a bajar.
Zuletzt der Bau, leider ist es da wieder heruntergegangen.
Bueno, esto al margen de Alemania. Hoy hemos escuchado al economista jefe del Banco Central Europeo, a Philipp Lahm. Dice que el nivel de los tipos de interés en la eurozona debería dejar de ser restrictivo en no demasiado tiempo para evitar ahogar el crecimiento de la economía y que esto arrastre a la inflación por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. ¿Qué ritmo es el que espera aquí en Europa por parte del Banco Central Europeo a partir de ahora en cuanto a tipos?
Bueno, pues a raíz de lo que vamos viendo sobre datos económicos y luego comunicados que están haciendo, incluido el economista jefe, lo que estamos viendo es que el Banco Central empieza a girar la mirada más hacia el problema de crecimiento que vemos con datos, por ejemplo, como el de Alemania, que a la inflación. De hecho, el propio economista jefe del Banco Central Europeo está hablando pues de un escenario casi deflacionista, ¿no? Incluso en el Banco Central de Suiza habló anteriormente de que no le importaría tener tipos de interés negativos si fuera necesario, ¿no? O sea, ha girado completamente lo que es el escenario, ¿no? La visión por parte del Banco Central Europeo. Ya no vamos a estar tan centrados en inflación y posiblemente siga cayendo más adelante con una economía tan débil, y por lo tanto las expectativas, que es lo que me preguntas, de bajadas se incrementan. Pensamos que van a seguir bajando tipos continuamente en las próximas reuniones hasta mediados de año, 25 puntos básicos, y no hay que descartar que, independientemente ya de lo que haga la Reserva Federal, que siempre es una guía, ¿no?, de lo que pueda hacer el Banco Central Europeo, independientemente de ello, puede que incluso bajen 50 puntos básicos en la próxima reunión de diciembre.
Veremos qué ocurre en esa última cita del año con el Banco Central Europeo. El euro, hoy hemos visto que ha recuperado algo de terreno frente al billete verde de Estados Unidos. Ahora va disipando ese repunte, es prácticamente inapreciable frente al billete verde estadounidense. Hay una buena parte del mercado que está apuntando a esa elección de Scott Bresen como secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es una persona que ha elogiado públicamente la fortaleza del dólar tras la noticia de la victoria de Trump, por ejemplo. No sé cómo lo ve. ¿Podría ser fugaz ese retroceso del dólar como el que hemos llegado a observar? Porque ahora ya digo que frente al euro se disipa bastante, se mantiene todavía, por ejemplo, en el cruce con el yen.
Sí, efectivamente, bueno, en el euro, en la cotización euro-dólar en concreto, tenemos que ver las dos, ¿no? Las dos divisas, y hay una debilidad intrínseca del euro por las razones que hemos dicho anteriormente, y posiblemente veamos presión bajista en el euro contra el dólar y contra otras divisas, sobre todo si, como he dicho anteriormente, el Banco Central Europeo se decide a bajar de una manera más agresiva, ¿no? 50 puntos básicos lo presionaría a la baja. O sea, no hay que descartar en el medio plazo, pues, que se acerque a la paridad, ¿no? Que llegaremos quizás a ese momento. Luego, en el caso del dólar, el nombramiento de Bresen ha sido muy importante, ha sido bien recibido por el mercado, porque bueno, le da estabilidad, viene del sector financiero, es una persona con reconocido prestigio y sobre todo quita fuerza al tema de los aranceles de aduana, que él aranceles de importaciones, ¿no? Que quería imponer Trump. Él lo ve más como un elemento de negociación más que de presión. Por lo tanto, quizás no sea tan duro lo que vamos a ver, y eso puede permitir al Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, pues quizás también seguir bajando tipos de interés. Independientemente de eso, el dólar fuerte, o sea, siempre ha mantenido una política de dólar fuerte, pero no en el sentido de tipo de cambio contra otra divisa, sino como unidad de monetaria de reserva internacional, que eso es lo que va a mantener siempre, pero la cotización puede variar dependiendo sobre todo de las políticas monetarias que vayan siguiendo los bancos centrales.
Esta semana va a ser determinante en Estados Unidos ese dato de PCE, de gasto en consumo personal, que vigila muy de cerca la Reserva Federal y que se va a conocer el miércoles. Se ha adelantado porque no hay jornada en Wall Street el jueves, es el día de Acción de Gracias, solo hay media sesión el viernes. ¿Qué espera de este dato?
Bueno, el consenso es pocos cambios, o sea, en el mes a mes, tanto en el subyacente como en el general, se espera que se mueva un 0,2, un 0,3, que son las variaciones que viene teniendo. Podríamos verlo ligeramente a la baja, sobre todo el general, pero no creo que vaya a tener mucha influencia en el mercado, a menos que sea una sorpresa, ¿no? No creo que vaya a tener. Independientemente de esto, como he dicho anteriormente, muy probablemente, con los datos que hemos visto anteriormente y ante la mejora de las expectativas, sobre todo con el nombramiento de Bresen últimamente, pues el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, posiblemente sí que baje los tipos de interés 25 puntos básicos, que para eso es para lo que se sigue, que en el mercado normalmente dato de inflación PCE, que es el preferido, ¿no?, por la Reserva Federal para medir la inflación. Sí.
¿Qué otras referencias va a vigilar más de cerca estos próximos días, macro?
Bueno, esta semana pocas, ¿no? Tenemos Thanksgiving el jueves y esto la semana que viene ya tenemos un dato que sí que va a ser más importante, que es el dato de empleo, ¿eh? Las nóminas no agrícolas, tasa de desempleo, se publica el viernes, el último día de la semana que viene, y ese va a ser el que siga al mercado con más de cerca, sí.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, de nada.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. con Rocío Arbiza.
Es momento de detenernos en cuál es la situación ahora en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Lo vamos a abordar con Jorge Ceballos, director de distribución de renta fija de Beca. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío?
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante, a su juicio? Si echa la vista para atrás y valora en global esta jornada de lunes en el mercado de deuda.
Bueno, pues hemos tenido una jornada muy típica de lunes, ¿no? Con algo menos de actividad que en un día pues normal, laboral, ¿no? Hemos visto los mercados de deuda pues teniendo bueno unas leves subidas en precio y bueno consecuentemente bajando algo sus rentabilidades, y se puede decir que el mercado está asimilando hoy el nombramiento de Scott Bessent, ¿no?, como nuevo secretario del Tesoro, ¿no?, y va, yo creo que el mercado bueno lo ha cogido positivamente y valora su apoyo sin fisuras a Trump, ¿no?, al presidente electo, tanto en lo que es política arancelaria como política fiscal, ¿no? Bueno, ha habido un poquito de, o hay un poquito de miedo a repunte en precios e inflación. Y esto está haciendo pues que muchos flujos regresen de nuevo a los mercados de deuda, ¿no? De ahí el movimiento de hoy.
¿Son de los que piensan ustedes o consideran que este nombre, el de Scott Bessent, puede contribuir a tranquilizar el mercado de bonos? Porque ahí está puesto el foco, ¿no?, en esa sostenibilidad de la deuda estadounidense. Si hay mayor gasto, si baja impuestos Trump, como había apuntado en campaña, ¿no?
Bueno, su llegada se puede decir que ha sido en general muy bien acogida, ¿no?, por la mayoría de agentes del mercado de deuda, ¿no? Yo creo que su bagaje como financiero de renombre, y bueno, tanto en su día con George Soros, ¿no?, como luego de forma independiente, pues le ha otorgado mucho prestigio, ¿no? Él ha sido asesor de Trump durante la campaña presidencial y su apoyo al mandatario, bueno, pues es bastante alto, ¿no? Se puede decir, por tanto, que es un candidato que aporta aplomo, ¿no?, y es recomendable, pero bueno, su figura también, pues según algunos, pudiera contribuir a repuntes en inflación, bueno, pues puesto que bueno apoya la política arancelaria de Trump, y se trata pues de un tecnócrata de renombre que ha dicho de manera muy interesante que antepondrá su política para el interés general a cualquier otra cosa, ¿no? Esto bueno pues ha transmitido confianza. También lo normal sería ver un dólar algo más fuerte con su llegada.
Hoy hemos sabido que Scope, la calificadora europea, ha decidido mantener el rating de la deuda estadounidense en doble A mayúscula con perspectiva negativa. Hablan de la fortaleza de la economía de Estados Unidos y de que sus bonos mantienen esa posición que tienen como activo refugio, mientras el dólar sirve como moneda de reserva mundial, pero también observan problemas, por ejemplo, el debilitamiento persistente de las finanzas públicas americanas por ese elevado y creciente volumen de deuda y déficit presupuestarios. ¿Hasta qué punto están preocupados ustedes por estas dos últimas cosas?
Bueno, nosotros aquí, Pica, seguimos viendo a Estados Unidos con una enorme fortaleza, ¿no? Pues si bien es verdad que el volumen creciente de la deuda y los déficits presupuestarios se preocupan, la buena marcha económica está fuera de toda duda, ¿no? El mercado laboral, pese a que está arrojando unos datos no tan fuertes recientemente, sigue mostrando mucha robustez y mantiene un desempleo de tan solo un 4,1, ¿no?, en el dato year on year, que se podría decir que es casi técnicamente friccional, ¿no? Aunque, bueno, venimos de un dato de 3,8. Para algunos dirán que el 4,1 pues bueno, no es bueno, se ha movido muy poco. La economía real está funcionando muy bien y la administración Trump pues creemos que va a conseguir algo de fortaleza doméstica. Y si bueno, pues uno de sus asesores, Elon Musk, consigue verdaderamente realizar estas reducciones de gasto público que están prometiendo, pues bueno, pues creemos que se puede contener algo el gasto público y que va a estar bastante bajo control. Para nosotros es momento de mantenerse positivo en Estados Unidos y sobre todo con la debilidad estructural que estamos viendo en China y estamos empezando a ver en Europa.
En el lado de la deuda corporativa, Jorge, ¿qué emisiones están viendo ustedes interesantes ahora mismo aquí en el viejo continente? ¿De qué tipo de compañías?
Bueno, a medida que se acaba el año, el volumen de nuevas emisiones va bajando, ¿no?, gradualmente, y de aquí al final de año esperamos pues actividad, se puede decir, solo de emisores de calidad crediticia media y alta. Más este año, ¿no?, con un gobierno en transición en Estados Unidos que va a marcar mucho, pues muchas cosas en el futuro cercano. Nosotros aquí en Beca seguimos bastante positivos en general en bonos soberanos americanos, que rebotan ya con algo de contundencia tras casi dos meses de sell-off, y hoy hemos visto como el 10 años americano pues cotiza a 4,28, 4,29, ¿no? Hay que recordar que venimos de, bueno, no tan lejos, de 4.40 en noviembre y de máximos anuales de 4.70, con lo cual, bueno, pues es interesante. Seguimos también muy positivos en el sector aerolíneas, ¿no? Pues transporte aéreo sigue teniendo una demanda, vemos, muy buena, aunque ha bajado algo desde los mejores niveles desde después de la pandemia, ¿no? Y luego seguimos muy positivos en deuda subordinada financiera, ¿no? Porque los resultados empresariales del sector financiero pues nos están gustando mucho. Vemos mucha solidez tanto a nivel mundial como a nivel nacional en España. Entonces, bueno, pues hemos estado muy positivos en todo lo que son pues perpetuos de financieros y otro tipo de activos subordinados.
Los ETFs están ganando peso en Europa, aunque están todavía muy lejos de esa presencia que tienen en las carteras de los inversores en Estados Unidos, y entre ellos pues también los ETFs de renta fija. No sé cómo observan ustedes este movimiento.
Bueno, no cabe duda que los ETFs se han convertido en unos instrumentos de inversión muy populares, ¿no? Podríamos decir que el efecto de diversificación que producen y la relativa alta liquidez de la que gozan, pues los ha puesto muy de moda, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, ¿no? Y se han convertido ya a este lado del océano ya en un instrumento de referencia. Para nosotros, el ETF ya es un activo indispensable, ¿no? En cualquier cartera, pues que se prefiere ser diversificada, ¿no? Pero se ha de tener en cuenta también que este efecto de diversificación, si bien otorga algo de estabilidad y seguridad, a veces también resta algo de volatilidad, y de ahí que pensemos que la inversión directa pues también es interesante, ¿no? Quiere decirse que en momentos donde hay mercados muy tendenciales, pues pudiéramos no capitalizar toda la tendencia a través de un ETF y sí la capitalizaremos a través de inversión directa, ¿no? Por decirlo de manera resumida, pues lo vemos como un activo cada vez más necesario y popular, pero que en buenas tendencias pues pudiera no ser tan bueno como la inversión directa.
Pues con ello nos quedamos. Jorge Ceballos, director de distribución de renta fija de Beca. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a detenernos en el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno,
¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué balance hace del día, de este lunes?
Bueno, pues es un lunes un poquito, digamos, un poquito atípico, porque tenemos que tener en cuenta que lo que manda es la bolsa americana, y esta semana, como bien sabéis, solamente tenemos tres días de bolsa. Al final el IBEX pues ha cerrado prácticamente plano, con un 0,57 de subida, y tendremos que ver lo cortita que es esta semana, porque ya os digo, como siempre marca tendencia al mercado americano, veremos, aunque hay datos macro, esta semana lo comentaréis, pero hay datos macro bastante interesantes esta semana.
Bueno, si miramos a la micro, y en concreto a la micro que ha afectado esta jornada a cotizadas en nuestro mercado, vemos que Ferrovial pues ha sido de las mejores del IBEX en esta jornada de lunes. Hemos visto pues algunas noticias positivas en la compañía que le han hecho rebotar más de un 3% y acercarse prácticamente a terreno de máximos históricos. ¿Le sigue viendo potencial a la compañía?
Sí, la verdad es que hoy ha sido un buen día para Ferrovial. De hecho, ha estado muy por encima, ha estado por encima del 4 y pico, luego se ha desinflado un poquito. También es cierto que ha experimentado un notable incremento en su cotización. Estamos cerquita de los máximos históricos. Y esto pues es debido no a la suerte, como se suele pensar, sino que, bueno, pues ha hecho desinversiones estratégicas, ha vendido un 25% del aeropuerto de Hard Rock por 2.700 millones, se ha tomado bien. Tiene una expansión muy fuerte en Estados Unidos, los resultados financieros están siendo sólidos. Con lo cual, pues bueno, pues es recomendable, esta compañía puede seguir con su ciclo alcista y se le ve, pues la verdad es que se le ve potencial. De hecho, hay muchos analistas que le siguen viendo un potencial bastante importante.
Fluidra le ha superado hoy por buen tono dentro del IBEX, ha sido el mejor Fluidra, un 3,90% arriba. ¿Qué le parece la última compra que ha llevado a cabo la compañía?
Hombre, hay que tener en cuenta que Fluidra ha anunciado que va a comprar el 100% de Pool System, fabricante, por si alguien no lo sabe, que va de cubiertas automáticas, manuales y de seguridad para piscinas residenciales, que es un sector que, aunque parece así dicho, está muy en auge, y es una compañía con lo que va, bueno, de hecho esta mañana Jaime Ramírez, el CEO de Fluidra, había destacado que esta adquisición lo que hace es ampliar la oferta en cubiertas en Europa Central, completando pues bueno, la presencia de la compañía tanto en Francia como en otros sitios. Con lo cual, yo creo que este crecimiento es muy importante, es un crecimiento que bueno, que va a mejorar mucho la compañía y que, pues, debido a la creciente demanda en soluciones sostenibles, va a hacer que la compañía pues tenga unos buenos resultados.
En cuanto a valores del sector energético, hoy hemos escuchado palabras del director general de Transición Energética, Tecnología Institucional y adjunto al director ejecutivo de Repsol, Luis Cabra, que ha participado en un foro del español Invertia. Ha mantenido pues que los planes de transición energética de la empresa aquí en España están a la espera de que se resuelva la situación de la posible prolongación del impuesto sobre las energéticas. A Repsol como inversión, ¿con qué ojos miran ustedes ahora?
Bueno, a ver, el problema de Repsol, que es el problema de las energéticas, ellos lo han puesto, ya lo vimos la semana pasada, lo han puesto en espera. Bueno, también es cierto que se está hablando de que la decisión del gobierno de no prolongar dicho impuesto, con lo cual, a priori, pues Repsol reactivará sus inversiones en España, con lo cual esto sería muy bueno. De hecho, hay muchos inversores que estaban situando a Repsol por encima de los 14,60. Estamos hablando de que Repsol cotiza sobre el 11,84, 11,85, con lo cual tiene un potencial bastante importante de revalorización. También hay que tener en cuenta que había que tener en cuenta la volatilidad que tiene por el precio del crudo y otros factores macroeconómicos que pueden llevar a una volatilidad un poquito más alta de lo que estamos acostumbrados. Pero en resumen, Repsol ha superado esto y otros, indecisiones, con lo cual yo creo que puede ser muy bueno para el mercado y puede ser interesante tenerla en cartera.
Esto decía exactamente sobre el impuesto y las inversiones este responsable de Repsol.
Que nuestro compromiso de inversión en la transición energética está ahí, es inequívoco, pero tenemos que esperar a ver cómo termina esta historia del impuesto o del gravamen para ver qué recursos tenemos disponibles y cuáles son las inversiones que podemos hacer. Y, entre tanto, tenemos que esperar.
¿Y a Naturgy cómo lo ven ustedes ahora?
Bueno, pues Naturgy ha mostrado un desempeño financiero bastante sólido en este 2024. Ha registrado un beneficio neto de 1.580 millones de euros hasta septiembre. Y, bueno, pues ha mantenido sus previsiones de EBITDA y beneficio neto para este año. También es cierto que, bueno, pues Naturgy ha reducido su deuda neta a 11.956 millones de euros, ha mejorado su posición financiera. Bueno, pero también es importante considerar que la compañía ha revisado también a la baja sus previsiones de inversión para este año, situándolas en 2.400 millones de euros, lo que podría influir en un crecimiento futuro, con lo cual, aunque la posición financiera es sólida, pues bueno, tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cosas.
Ha intervenido en este mismo foro el presidente y fundador de Cox Energy, Enrique Riquelme. Lleva la compañía muy pocas jornadas como cotizada, pero insisten desde la empresa en que su foco es llegar al IBEX 35 una vez que solucionen la actual debilidad que tienen por el tema de la liquidez. ¿Les convence la compañía?
Bueno, yo creo que aquí voy a romper una lanza. Ya lo comentamos, creo, además, la semana pasada. Cox es una buena compañía, empezó mal en bolsa, se ha ido recuperando poquito, no ha alcanzado al precio inicial de 10,23, pero está muy cerca. Es cierto que Riquelme estaba hablando de ese fallo en la liquidez o esa falta de liquidez que están intentando paliar de alguna manera, con lo cual, bueno, pues es una compañía que potencialmente, yo creo que ya lo comenté la semana pasada y lo vuelvo a comentar, tiene muy buenas expectativas, tiene un plan de crecimiento muy ambicioso. Aunque también hay que tener en cuenta que ese plan tan ambicioso, bueno, pues a priori les está fallando un poquito. Pero yo creo que es muy interesante que los inversores pueden tener un buen aliado en Cox si todo empieza a funcionar como su CEO está planteando.
Acerinox, hemos sabido que el presidente y consejero delegado han comprado acciones de la compañía, más de 23.100 acciones. ¿Ustedes serían compradores ahora mismo de acciones de Acerinox o todo lo contrario?
Pues la verdad es que cuando los consejeros empiezan a comprar acciones de su propia compañía suele ser porque refleja confianza en la alta dirección en el futuro de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ellos quieren reflejar a medio largo plazo esa confianza. También es cierto que es importante considerar en estos momentos acelerados los resultados financieros no están siendo muy buenos, tiene un 9% menos que el trimestre anterior, el beneficio neto también ha disminuido. Y bueno, pues las adquisiciones estratégicas que ha tenido, bueno, pues están ahí, ¿vale? Y bueno, pues no las está llevando a cabo con un cierto esfuerzo, con lo cual la decisión de invertir en Acerinox, Acerinox es correcta para el medio y largo plazo. porque vemos un crecimiento de potencial, un potencial crecimiento bastante importante en los próximos meses.
Una cosa más, Duro Felguera, que está suspendida de cotización, hay una compañía argelina que ha solicitado un arbitraje contra la empresa española en el que le reclama además 413 millones de euros de indemnización. ¿Qué puede implicar esto para la compañía?
Pues este escenario, es cierto que la ha planteado, veremos a ver cómo acaba, esto cuando nos metemos en tribunales, ya sabemos todos que puede durar poco, puede durar mucho, generalmente se alarga bastante. Este escenario lo que plantea son serias preocupaciones, pues digamos, sobre la viabilidad financiera de la compañía y la capacidad que tiene esta para gestionar proyectos internacionales de gran envergadura. Con lo cual, los inversores y partes interesadas, nuestro consejo sería que deberían de seguir de cerca la evolución de este conflicto y las medidas que Duro Felguera pues adopte para afrontarlo. Si son buenas, es posible que salgan adelante y que bueno pues se vea impulsado por un crecimiento, y si no, es posible que sea castigado en bolsa si no consiguen llegar a un acuerdo con esta compañía.
José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Nada, buenas tardes. Un saludo para todos.
Hemos visto que al final el IBEX ha terminado la jornada en cotas el selectivo español, el IBEX 35, de 11.722 puntos. Entre los valores más destacados, pues encontramos dentro del IBEX, en el lado positivo, a Fluidra y a Ferrovial. Las dos han subido más de un 3%. ACS, con alzas del 2,90%, ha terminado más de 2 puntos porcentuales arriba. En otras compañías como Puig, IAG, Sacyr, Acciona Energía, Celnex, Solaria o Endesa. Y en el lado negativo, apenas han terminado unos 6 valores. El peor ha sido CaixaBank, se ha dejado un 2,45%. Nos vamos a acercar enseguida a una compañía cotizada. Les recuerdo también que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, y que para participar pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Pueden llamarnos al 91-283-3333 o escribirnos a oyentes@capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto, Capital Radio.
Acaba de cumplir su primer año en bolsa Natac, que se dedica a la fabricación y comercialización de extractos de plantas y aceites omega 3, y ha dado su primera vuelta al sol como cotizada después de la integración de IFE Futura. Así que es un momento interesante para hacer balance de la mano de su consejero delegado, Antonio Delgado. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
¿Qué les ha aportado ser una compañía cotizada en este último año?
Bueno, yo creo que nos ha permitido tener, por una parte, una visibilidad en el mercado, que siendo una compañía que nació en el 2010 no habíamos tenido hasta este momento, y por otra parte, bueno, nos ha dado la oportunidad también de incorporarnos a un mercado público de alguna forma, en donde la información, la transparencia es importante, que son cosas que hemos hecho desde el principio, pero que ahora se ven.
Salieron a bolsa con un precio inicial de 0,82 euros por título. Desde ese precio, el descenso es del entorno del 18% en estos 12 meses, en un contexto que ha sido en general positivo para las bolsas. ¿A qué achacan ustedes este comportamiento de la compañía?
Bueno, en este caso creo que hay una razón muy clara y muy fácil de ver, y es que nosotros salimos a bolsa efectivamente con la segunda mayor ampliación dineraria en el mercado de la historia del BM Growth, solamente después de MásMóvil. Hemos sido los segundos que mayor ampliación dineraria han tenido. Entonces, si sumamos el precio al que se hizo esa ampliación dineraria, que fue 0,675, más el hecho de que, como fue una compra inversa, la compra de todas las acciones de Natac, que luego pasó a ser la cabecera, digamos, de IFE, se hizo también a ese mismo valor de 0,675, es decir, que más del 90% del capital, de todo el capital en el momento en que se hizo esa ampliación, se hizo con una valoración de 0,675, era lógico que el valor previo, digamos, bajara a ese mismo nivel, porque la mayor parte de los accionistas compraron a ese nivel.
Ahora mismo el sector en el que trabajan, que lo hemos dicho al principio, es el de la fabricación de extractos de plantas y aceites omega 3, ¿en qué momento se diría que se encuentra?
Bien, el sector de extractos vegetales y de omega 3 lleva más de 10 años creciendo a un ritmo entre el 7 y el 10% anual. Y las previsiones que tenemos sobre eso a futuro son igual. Hay una tendencia clara en el mercado hacia lo natural y hacia la prevención de la enfermedad, hacia el cuidado de la salud. Y todo eso es parte de esos ingredientes que nosotros vendemos, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos en un momento en donde se prevé una continuidad de ese crecimiento y Natac, de hecho, al ir aumentando de volumen, justamente aumenta su capacidad para poder llegar a ese mercado.
¿Dónde fabrican ustedes estos productos exactamente y dónde consiguen la materia prima?
Este es un negocio en donde la distancia al cliente no es relevante. Nosotros vendemos más del 90% de la producción fuera de España, pero sí que es importante la distancia a la materia prima. Entonces, tenemos tres fábricas en España, una que está en Andalucía, en Córdoba, otra que está al norte de Cáceres, esas dos son de extractos de plantas, y una tercera junto al mar, en Galicia, muy cerca del mar, en Galicia, que es la fábrica de omega 3. Toda la fabricación es enteramente española y, por tanto, producto europeo, con calidad europea.
¿Con qué tipo de plantas trabajan principalmente y para qué tipo de usos específicos? Es decir, ¿qué aportan?
Nuestros productos tienen siempre una actividad funcional, es decir, una mejora, un beneficio para la salud. Son ingredientes activos con un beneficio para la salud. Y trabajamos con más de 20 plantas, digamos que las principales son plantas como el olivo, el azafrán o la alcachofa. Nosotros vendemos en sacos de 25 kilos lo que nuestros clientes meten en sus cápsulas o en sus comprimidos y por tanto nunca se verá la marca Natac en un lineal porque es venta pura business to business. Vendemos a los fabricantes que luego colocan sus productos con su marca en el mercado. Pensando en qué industria nos dirigimos, estamos trabajando fundamentalmente con la industria farmacéutica, con la industria de alimentación o nutracéutica, de complementos de la dieta, y con la industria de nutrición animal. Son los tres sectores fundamentales o industrias a las que nos dirigimos.
Bueno, ¿y qué hitos o qué exigencias tienen que cumplir los productos que comercializan ustedes? Porque señala que son extractos y aceites con beneficios probados para la salud, ¿no? Esto entiendo que lo tiene que determinar algún organismo.
Efectivamente. Bueno, por una parte, primero, el reto que tenemos es tomar algo que es totalmente variable, que está en la naturaleza, puede ser en el mar o puede ser en el campo, en el caso de los extractos de plantas, y convertirlo en algo que sea siempre igual, estandarizado. Y eso es un primer reto. Y lo segundo que tenemos que hacer es tomar algo de nuevo que está en la naturaleza, pues en medio del campo, digamos, y vamos a convertirlo en algo que se va a tomar un bebé con una cucharilla. Por tanto, esa seguridad alimentaria, esa seguridad en el producto es nuestra labor esencial, estandarizar algo que inherentemente es variable, como está en la naturaleza, pero además también darle una seguridad total. Para esto existen unas certificaciones de calidad que avalan que los procesos que tenemos son procesos, además de que son todos naturales, son seguros. Y esto es uno de los elementos fundamentales de una compañía como la nuestra.
De hecho, hace muy poco tengo entendido que han recibido un certificado de calidad que otorga la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios que pertenece al Ministerio de Sanidad, ¿no? ¿Qué es lo que significa exactamente y qué vías piensa que esto le puede abrir a la compañía, a Natac?
Eso ha sido un gran paso adelante porque el mercado de los extractos de plantas existen, digamos, dos puntos fundamentales en ello. Uno son aquellos que se utilizan como suplementos, que se regulan por la, digamos, por la legislación alimentaria, y existen otras que son los medicamentos a base de plantas, en donde el extracto que se vende se considera directamente un principio activo farmacéutico. Bien, hay muy pocas compañías en Europa certificadas como para poder producir APIs, para poder producir estos ingredientes, estos principios activos farmacéuticos. Inatac lo acaba de conseguir hace un mes. Para nosotros significa prácticamente que se nos duplica de un día para otro nuestro mercado potencial. No significa que vayamos a vender el doble, significa que podemos acceder a muchos más clientes ahora en un mercado donde además hay menos competidores. Y por tanto es un gran paso adelante para Natac.
El foco comercial lo tienen puesto, ya que habla de que pueden duplicar, ¿no?, ese potencial que ha tenido la compañía hasta ahora. ¿Lo tienen puesto sobre todo en el mercado nacional? ¿Exportan mucho fuera? Cuéntenos un poquito.
El mercado nacional representa menos de un 10% de la facturación. El 90% es fuera de España y en bruto es un tercio resto de Europa, un tercio Estados Unidos, un tercio Asia. Tenemos una oficina comercial en Estados Unidos con un almacén también que suministra en toda esa zona y otra oficina comercial en Singapur que nos sirve también de punta de lanza para toda la zona asiática. Ese es el modelo. Este es un modelo en donde, como explicaba antes, la distancia al cliente no es importante. Tú puedes tener cliente a nivel en Japón, en Nueva Zelanda, de hecho los tenemos, y por tanto nuestro mercado es el mundo. En ese sentido es una ventaja que tiene nuestro producto.
Y más bien, entendemos que es clave en una compañía como esta, que tratan constantemente de buscar nuevos compuestos, nuevos productos, ¿no?, de buscar en la naturaleza, bien en el mar, como nos decía, o en el campo. No sé, esta pata o esta parte de inversión que hacen ustedes, ¿cuánto representa más o menos sobre los ingresos de la compañía?
Pues llevamos muchos años trabajando haciendo una enorme inversión en I+D, con la bondad de que lo que en un principio representaba un porcentaje muy elevado de los ingresos, a día de hoy se ha mantenido, pero ya representa mucho menos. Es decir, estamos tradicionalmente desde hace muchísimos años gastando prácticamente más de 3 millones de euros en I+D anualmente. Lo que pasa es que, claro, al principio con nuestra facturación era muchísimo porcentaje, porque fue un modelo en el cual invertimos dinero para sacar productos diferenciados, protegidos, diferentes, que lógicamente llevan un tiempo de desarrollo, pero que son los que ahora están pagando, son los que ahora están empezando a devolver todo ese impacto, toda esa inversión que se ha hecho durante todos estos años.
¿Cómo marcha, por cierto, la compañía en cuanto a resultados? ¿Cuáles son los números de Natac? ¿Están cumpliendo con las expectativas que se habían marcado para este ejercicio 2024?
Sí, nosotros llevamos prácticamente 5 años creciendo en un crecimiento anual compuesto de alrededor de cercano al 40% anual, en tanto facturación como en EBITDA en estos últimos años. Nosotros hicimos unas guidelines, hicieron unos cálculos cuando se inició todo el procedimiento de salida a bolsa, a principios del 23. En el 23 cumplimos quedamos un poquito por debajo en facturación y por encima en EBITDA, y en el año, eso fue un dato del 20 de marzo del 23, se cumplió en diciembre del 23, y también dimos datos para diciembre del 24, que hemos ratificado que se cumplirán. Puede que quedemos algo por debajo en facturación, pero quedaremos en el EBITDA por encima. Un poco un planteamiento parecido a lo que pasó en el 23, según lo que hemos notificado, hemos reiterado, digamos, en esas guidelines. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues que cuando salimos a bolsa, habíamos hecho el año anterior 22,4 millones de facturación y habíamos tenido un EBITDA de 7,4, un EBITDA normalizado. En el 23 se cumplió la expectativa que dijimos, que era pasar a fueron 26 millones y medio de facturación, como digo, un crecimiento importante, y un EBITDA también normalizado de 9,4 millones. Y el guideline que se dio para este año era una facturación alrededor de, para el 24, alrededor de 40 millones y un EBITDA alrededor de 14 millones. Y ahí es donde estamos. Es una compañía que está creciendo muy fuerte y con mucho potencial de seguir creciendo.
Hace un año llegaban a bolsa, a BM Growth en concreto, después de esa operación de la que daba algunas pinceladas al principio, esa operación inversa con la compañía IFE Futura. ¿Esta unión qué les ha aportado?
Esencialmente es incorporar la fábrica de omega 3 a nuestro portfolio de productos. Ese ha sido el gran efecto y la gran importancia de esta operación. IFE Futuro en ese momento lo que tenía era una fábrica que estaba en construcción, donde nosotros estábamos participando en esa construcción desde un año anterior, un año antes, y por tanto se nos plantea la opción de incorporar a nuestro portfolio de productos el omega 3. Aunque hay aparentemente diferencia entre un aceite omega 3, claramente, ¿no?, y extractos de plantas, la realidad es que los clientes son muy parecidos, son los mismos en muchas ocasiones. Y la bondad en esto ha sido una operación, yo creo, virtuosa, porque nos ha permitido incorporar con muchísima rapidez una fábrica de omega 3 que tiene todo el potencial ahora de empezar a facturar en los próximos años. Tengamos en cuenta que nosotros en este año algo facturaremos de omega 3, pero teniendo en cuenta que la fábrica se ha terminado en este mismo año y estamos todavía en el proceso de certificación de calidad, que como decíamos antes es básico para poder vender, y hasta que no produces no puedes certificarte porque tienen que validar los procedimientos de fabricación, pues realmente empezará a impactar en los números positivamente el año que viene. Hasta ahora solo ha sido inversión. Y a partir del año que viene, del 25, es cuando meteremos ya ingresos.
¿Y tienen en mente alguna otra operación? ¿Están abiertos a ello para crecer como compañía?
Sí. No tenemos ahora mismo ninguna idea clara de una... De hecho, nuestro plan de negocios no incluye en estos momentos un crecimiento inorgánico, pero la realidad del asunto es que somos una muy buena plataforma para crecimiento inorgánico porque tenemos una fábrica con capacidad adicional, es decir, que podemos meter mucho más producto sin inversiones adicionales, y además somos muy eficientes como empresa. Entonces, existe esa posibilidad de crecimiento inorgánico. Si surge alguna oportunidad, no la descartamos. No está en estos momentos prevista, pero si surge alguna compra que nos pueda interesar, la estudiaremos sin duda.
¿Y abiertos a escuchar ofertas por la compañía, llegado el caso?
Abiertos. En estos momentos creemos que tenemos mucho todavía por crecer, pero sin duda encantado de alguna empresa, algún fondo, alguien que quiera incorporarse a nuestro accionariado y crecer dentro del accionariado sin ningún problema. Eso siempre es bienvenido.
Objetivos para el año que viene. Estamos prácticamente rematando este 2024 en el que ya nos ha adelantado que van por muy buen camino para cumplir esas expectativas o esas guías que habían dado. ¿Qué esperan o qué le piden a 2025?
Pues todavía no hemos presentado guidelines del 25, lo haremos muy pronto. Y lo que sí que puedo anticipar es que no creo que haya una gran desviación sobre un poco las líneas que se han ido trazando en estos años atrás en cuanto a crecimiento.
Pues con ello nos quedamos. Antonio Delgado, consejero delegado de Inatac, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer, Rocío. Muchas gracias. Adiós.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Estamos en el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos hablando, como cada tarde de lunes, o vamos a pasar a hablar en unos instantes, con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal arranca la cosa la semana? Esta última que va a ser un tanto... No tenemos jornada el jueves en Estados Unidos, solo tendremos la mitad, media jornada el viernes, así que un poco una semana menos intensa, se presupone.
Bueno, lo que tenemos por ahora es un mercado en buen tono. Hemos explicado estos días que todavía no hay, sí hay indicios de posible giro a la baja, lo hemos comentado estas semanas, había aumentado la volatilidad en índices como el DAX, pero se necesitan confirmaciones mediante movimientos fuertes a la baja. Mientras tanto, el lado por defecto, tiene que ser el lado alcista. Y debemos seguir esperando, mientras tanto, más subidas. Pero en el mercado europeo todo sigue relativamente lateral. Hoy, justo en el mercado estadounidense, estamos viendo cómo de nuevo vuelve el S&P 500, ha vuelto a marcar puntualmente en zona de máximos históricos. Es decir, ellos no tienen tampoco ninguna señal de frenar. El Dow Jones ha superado sus anteriores máximos. Y mientras el mercado esté funcionando de esa manera, debemos seguir lo que están haciendo los precios. Si siguen alcistas, nosotros debemos seguir por defecto alcistas. Todo normal por ahora.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a aprovechar para recordar que las formas de participar con nosotros, de plantear sus dudas, son varias. Hay un número de teléfono que es el 91-283-3333. Ya saben que también pueden aprovechar para enviarnos notas de audio a través de WhatsApp al 687-050-600 o pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Vamos primero, si le parece, con un mensaje, con un correo electrónico que nos envía Marcial y que nos dice que escribe desde Toronto, en Canadá. Dice, me he encontrado muchas veces con la siguiente situación. Veo que un valor está rondando máximos y lo empiezo a seguir y de repente hace un hueco al alza. ¿Cuándo saber si puedo entrar y en qué momento? Nos plantea Marcial. Alberto.
Vale. Vale, el problema a la hora de operar, la pregunta es muy interesante, tiene que ver con nuestra necesidad de acertar. Esa necesidad de acertar se vincula con el miedo a perder. Es decir, no es que nosotros no podamos especular cuando se produce esa situación en la que hay un hueco alcista que rompe máximos, sino que como no soportamos la idea de que luego el valor caiga con nosotros, es decir, normalmente introducimos más riesgo del debido,